Muy buenos días, amigos todos. Veamos qué mensajes tiene la iglesia en este día, en este domingo que llamamos quinto domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Hoy el mensaje más importante será sobre la vocación, sobre la llamada, porque Dios es un Dios no lejano, sino Dios se acerca al hombre, y se acerca al ser humano como luz, como fuego, como brisa, como viento, a veces como lluvia mansa o en diluvio. Pero cuando Dios se acerca al hombre, normalmente es para curarle, para liberarle, para enriquecerle, pero también se acerca para pedirle, para valerse de él, para enviarle. Y esto es lo que hoy vamos a tratar y vamos a ver, cómo Dios nos llama y se acerca, porque Dios llama a todo ser humano, mucho más especialmente al bautizado. Con la luz de la fe no solamente hemos sido llamados para vivir nosotros nuestra fe, sino para ser luz, para ser fermento. Pero a algunas personas le llama de una manera más especial. Hoy veremos, especialmente en las lecturas, la llamada al profeta Isaías, a San Pablo y en el Evangelio a San Pedro. Comencemos con el Evangelio, como la mayoría de las veces, y veamos qué nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, pero lo vamos a oír hoy, en vez de leído, vamos a oírlo cantado. Pues sí, se necesita mucha confianza en el Señor, mucho fiarse de Jesús. Esta es la primera cualidad que vamos a examinar. Jesús ya le había llamado a San Pedro en otras ocasiones, ya había estado con él, pero esta es la última vez que le llama ya como definitiva: vas a ser pescador de hombres. Nosotros, si queremos hacer algo grande en la vida, debemos fiarnos de Jesús, como se fió San Pedro. No tuvo que resultarle fácil a San Pedro, no fue nada fácil. Él era un pescador muy experimentado, y echar las redes en pleno día, él sabía perfectamente que los peces se cogen durante la noche, y aquella noche había sido como un fracaso. Y sin embargo, se fía de la palabra de Jesús. Esto es importante, fiarse de la palabra de Jesús, porque le conocía más, le iba conociendo. Y aquel milagro de Jesús fue como lo último ya para conocerle más. Dice: en tu nombre echaré la red, en tu palabra. La palabra de Jesús es sincera. Aquellos pescadores estaban cansados, desilusionados por el fracaso de su esfuerzo, y se debieron preguntar: pero bueno, ¿cómo vamos a hacer echar ahora la red? Pero lo había dicho Jesús, y este es el secreto: fiarse de Jesús, amigos, fiarse y conocerle, porque no nos podemos fiar de Jesús si no le conocemos, si no conocemos sus actitudes, sus llamadas, si no le conocemos interiormente dentro de nosotros. Eso es muy importante. Sí, Señor, cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande que es conocerte a ti, pues no hay mayor tesoro que tu fe, la fe.
Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valer, pues no hay mayor tesoro que tu fe. Este amigo ideal que ama sin fronteras, se entrega a Dios. Te conocí, Señor, y empecé a caminar. Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande que es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valor, pues no hay mayor tesoro que tú.
Pues sí, este es uno de los grandes tesoros, y sobre todo la fe, tesoro cuando Dios nos llama, porque Dios, amigo, te llama a ti, y a lo mejor te llama a algo muy grande, a algo muy importante, y uno tiene que estar disponible ante el Señor, pero fiarse en Jesús al mismo tiempo que uno se siente que es pequeño, porque claro, lo que no está, no congenia, es el sentirse llamado por Dios y al mismo tiempo ser soberbio, como si uno fuese algo grande.
No cuenta ya, en ti está mi valer, pues no hay mayor tesoro que tú.
Y por eso el autocriticarse es bueno, el sentirse pecador como San Pedro. Y se sintió pecador cuando allí a la orilla de aquel lago, pues sintió esa gran redada de peces, ese gran milagro que Jesús le hacía como signo de lo que luego iba a hacer, y como también presentación y llamada de una manera más evidente a aquel pescador.
Preparaban sus redes algunos pescadores. Aquel día la pesca se había dado mal. Tras una noche en vela para volver sin nada, otra noche esperaban de duro faenar. Se acercó hasta la orilla Jesús el Galileo, y de pronto les dijo: salgamos a la mar. y aquellos hombres con fuerza remaron mar adentro. Y con nueva esperanza la red fueron a echar.
Porque en su palabra.
Pues creer en la palabra del Señor no es solamente en el tiempo de Jesús, sino ya antes de Jesús. Dios llamaba a los profetas y de alguna manera, pues grandiosa, cómo aparece o la descripción del profeta Isaías, que él mismo nos describe la llamada de Dios y su respuesta en el capítulo sexto, que dice así: el año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la orla de su manto llenaba el templo, y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria, y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, mándame. ¿Cuántos milagros veríamos en nuestra vida y a través de nosotros si verdaderamente nos fiásemos del Señor, que está junto a nosotros, que Él nos llama de muchas maneras? Normalmente Dios llama de una manera sencilla, en los acontecimientos de cada día. Uno va teniendo en un momento como una luz especial, y como un sentimiento en el corazón que proviene de las veces que ha oído, quizá en la iglesia o en otro lado, la voz del Evangelio, la voz de la palabra de Dios, algún comentario, pero que en un momento determinado Dios le va iluminando mejor y va sintiendo que Dios le llama para algo grande en la vida. Dios, en algunos momentos puede ser que Dios le llame a alguien de una manera esplendorosa, como en el profeta Isaías, que hemos visto hemos oído la primera lectura, y así pues vio como la gloria de Dios, esta gloria de Dios que también cantamos en la misa cuando decimos: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Profeta Isaías, que él sentía como que temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo, porque sentía la grandeza de ese Dios a quien se le llama Santo, Santo, Santo. A una persona se le llama santo en cuanto que se acerca a la santidad de Dios, a esa grandeza infinita de amor, sobre todo, pero grandeza de amor. Y claro, el sentimiento que luego suelen tener aquellos que sienten una gran llamada de Dios, pues es sentimiento de inutilidad, diríamos de convicción de la propia pobreza, y eso es algo bueno. Claro, precisamente eso es bueno para sentir la grandeza de Dios, para que se vea que lo que Dios llama, pues no es por nuestros propios méritos, sino es porque Dios nos llama. Entonces, a la luz de Dios, a la luz de esa grandeza de Dios, pues se palpa una visión casi angustiosa de la nada, una sensación como mortal de indignidad y pecado. Y no solo se siente el pecado personal, sino el pecado del pueblo, el pecado del mundo. Y junto con esto, pues ese sentimiento de inutilidad e incapacidad. ¿Por qué Dios se acerca a mí si yo no sé, si yo no puedo, si yo no valgo? Por eso San Pedro en el Evangelio hemos visto como dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y el profeta Isaías le dice aquí: ay de mí, estoy perdido, yo hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Es decir, yo he visto al rey de los ejércitos. Bueno, pues así también le pasaba, por ejemplo, a Abraham y a otros, se sentían viejos y estériles. Luego veremos en la segunda lectura cómo San Pablo mismo se siente como un aborto. Y esto es porque Dios escoge a los pequeños, Dios escoge a lo pequeño para ensalzar lo grande que se cree de la tierra, porque nada más grande es Dios. Y el profeta Isaías termina la partecita de hoy diciendo: oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y entonces viene la respuesta de Isaías diciendo: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame.
Oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra?
¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra?
Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame.
Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame.
Hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Escucha atentamente mis palabras, guárdalas en tu corazón. Luego anda y háblale, escuchen o no escuchen.
Luego anda y háblale, escuchen o no escuchen.
Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame.
Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame.
Amigo que me escuchas, hombre o mujer, que quizá Dios te llama para algo más importante, a todos nos llama, a todos los bautizados, pero algunos para ser portadores de la palabra del Señor. ¿Por qué quizá nuestras palabras se quedan en vano y no realizan esas maravillas que debía realizar la palabra de Dios? Pues precisamente porque nuestras palabras no son palabras de Dios y deben ser palabras de Dios, deberían ser palabras de Dios.
Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame.
Y es porque no hemos hecho esta disposición de ponernos en las manos de Dios. Heme aquí, Señor, envíame. Y quizá, pues, somos como los apóstoles antes de estar Jesucristo, en que no confiaban nada más que en sus propias fuerzas. Y este símbolo que quiso hacerles Jesucristo, realizarles no poder pescar nada en aquella noche, fue para que luego pensasen, y esto siempre se ha dicho, y muchas acciones de Jesucristo las hacía de una manera simbólica, para luego manifestar algo, una realidad. Y precisamente no pescar nada por la noche es para que San Pedro y los demás apóstoles que estaban con él supieran que no podemos conseguir nada si Cristo no está con nosotros, si no nos hemos entregado plenamente a Él. Pero hay personas que sí se entregan y hacen maravillas. Hoy, gracias a Dios, hay personas que de verdad se han entregado. Señor, ¿qué quieres que haga? Como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esto es para dar gracias al Señor, Por eso hoy el salmo responsorial, después de la primera lectura, es: te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles tañeré para ti. Segunda lectura será de San Pablo, que nos va contando de una manera humilde, sencilla pero leal, algo de su vocación, de la llamada de Dios, y dice así de la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15: hermanos, os recuerdo el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Ojalá sepamos tañer para el Señor, esta palabra que algunos a lo mejor no saben interpretar, que es tocar instrumentos, tocar sobre todo el arpa. En aquel tiempo es tañer el arpa con alegría porque cantamos para el Señor. Así es cuando uno ha recibido una gracia especial, como dice San Pablo, el que se tiene por el último, hasta como por un aborto, dice, ya de lo último. Y se le apareció Jesús, y por eso le da gracias. Y él se siente como el menor, pero sabe que por la gracia de Dios puede hacer mucho. Así, hermanos, nosotros parece que podemos poco, pero sí podemos ante el Señor. Esto es lo que podemos decir. En otro lugar diría San Pablo: todo lo puedo en Cristo que me conforta. Como he dicho antes, ahí existe la vocación, la llamada de Dios a todos para ser hasta santos. Dios nos llama a todos los cristianos para ser santos, y para esto podemos con la gracia de Jesús. Pero a algunos les llama para esa otra vocación que se llama vocación consagrada, vocación a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, hombres, mujeres. Y para esto hace falta estar atentos a la voz de Dios, ser valientes y fiarse de Dios. Si tú, joven, hombre, mujer, si sientes el vacío en ti y si deseas grandes cosas, ten ánimo y tú puedes saber que Dios está contigo. Hace falta que seamos personas de fe. Hoy se necesitan personas, cristianos de fe, que buscan verdaderamente sentir a Dios, esa fortaleza de Dios en su vida. Personas de paciencia que soportan el mundo, la infidelidad, porque hace falta también ser personas de diálogo, que sepan escuchar, comprender, aceptar, comunicar. Personas humildes que se aceptan y aceptan a los otros, pero con alegría, con la alegría de Dios. Personas que sean testigos, testigos de la trascendencia de algo superior, que no es solamente este mundo, que vean la existencia de Dios hasta tal punto urgente y necesaria para nuestro vivir, que la vida sin Dios vean que está sin sentido. Personas comprometidas, libres y pobres de espíritu, que se fían de Dios. Y esta es una responsabilidad de todos, amigos. ¿Por qué faltan muchas vocaciones? Porque los padres, las familias, la iglesia doméstica, que es la familia, no es verdaderamente una iglesia. Los educadores, por eso tenemos que revisar, y sobre todo, cada uno en particular, que se acepte y sepa responder la llamada de Dios. Hoy también a ti, quizá, joven, que me escuchas, te dice Dios: ¿a quién enviaré? ¿Quién anunciará a mi pueblo? Tú respóndele a Jesús, sobre todo en la misa: aquí estoy, Señor Jesús.
¿A quién enviaré? ¿Quién anunciará a mi pueblo mi verdad? Aquí estoy, Señor Jesús, con mis sueños, mis temores y mi juventud.
Todo el lo Señor que soy, los envía siempre. Las misiones serán distintas, pero siempre será la de ir a los hombres para darles la buena noticia del amor de Dios.
No fui yo quien te escogió, fuiste tú que por mi nombre me llamó.
Pescador de hombres, liberador de hombres o servidor de hombres, el Señor nos envía a los hombres para rescatarlos del mar de sus esclavitudes y miserias, o de las aguas borrascosas de la violencia, o de las aguas turbias de los vicios, para devolverles su libertad y su dignidad. Ir a los hombres no solo para servirles, sino para que ellos se conviertan en servidores y liberadores de otros.
Para adorarte, para servirte por siempre.
La palabra de Dios que escuchamos en la celebración eucarística es siempre llamada y vocación. El Señor está siempre con su iglesia, pero está especialmente en la Eucaristía para sustentarla y edificarla. Pero para esta obra tan divina quiso contar con la colaboración de hombres. No dirá hoy algunos de los que están en la misa como a Pedro: en adelante serás pescador de hombres. Ciertamente que todos debemos oír aquella frase: pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta palabra será real y resonará en nuestros labios hoy, en nuestros oídos. Y nuestros labios deben resonar, debe resonar esa respuesta: aquí estoy, Señor, mándame donde tú quieras. Ojalá sea así, y la iglesia se renovaría, y en el cielo habría una alegría grande, porque Dios empezaría a nacer en muchas almas. Así pues, amigos, con estos grandes deseos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.